La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a R.E.M. Estás en Sintonía Crónica, biografías, en Duna. Mientras artistas y movimientos musicales completos surgieron, se popularizaron y se desvanecieron durante los años 90, R.E.M. mantuvo indemne el prestigio ganado en sus años underground. En nuestra biografía de hoy daremos una mirada a la carrera de este grupo durante la década pasada a partir de las propias palabras de sus integrantes. En 1988, R.E.M. dejaba el sello independiente IRS para firmar con la multinacional Warner. Tal como había pasado tantas veces en la historia de la música underground, muchos fans temieron que el paso a las grandes ligas de la industria musical significara que el grupo se comercializara al punto que todas sus virtudes musicales se diluyeran en el dinero y la sobreexposición. Pero no. El primer disco de R.E.M. por Warner se llamó Green y seguía ofreciendo la calidad acostumbrada. El single Stand llegó al top 10 norteamericano y el álbum vendió más de 2 millones de copias.
Sin duda, Stand es, ¿cómo lo pongo?, la canción más estúpida que jamás hemos escrito. Pero eso no es necesariamente algo malo. Un montón de mis discos favoritos de rock han sido extravagantemente tontos, y si bien no alcanza los niveles divinos de inspirada estupidez como lo hace la canción Louie Louie de los Kingsmen, al menos va cerca.
Palabras del guitarrista de R.E.M., Peter Buck.
Where you live, wonder why you haven't. Stand in the place where you live. Now face, think about direction, wonder why.
1991 fue el año de la consagración definitiva de R.E.M. El disco Out of Time y especialmente su single Losing My Religion los convirtieron en figuras internacionales, dejando atrás su condición de grupo de culto para ser un nombre protagonista del panorama musical. La prensa más tradicional los empezó a tomar en cuenta y rápidamente ganaron el dudoso título de padrinos del rock alternativo.
Si lo piensas, nuestra carrera se divide en dos partes, antes y después de Losing My Religion. Antes éramos una banda de culto en gira 10 meses al año, respetada y exitosa en cierta forma, pero todavía éramos vistos como parte de las ligas menores. Después empezamos a tener singles realmente exitosos, discos de platino, estábamos en la portada de revistas de todo tipo y al cabo de un par de años éramos una de las bandas más grandes del mundo. Todo lo cual es irrelevante. Cuando pienso en Losing My Religion, pienso en el proceso de escribir y grabarla y lo relajado que fue todo. La música fue escrita en 5 minutos y la primera vez que la tocamos nos salió perfecta. Michael tuvo la letra en una hora y mientras tocábamos la canción por cuarta o quinta vez, me entusiasmé mucho al escuchar la letra junto a la música. Para mí, Losing My Religion se siente como una clase de arquetipo de algo que estaba flotando en el espacio y solo le tendimos un lazo. Si escribir canciones fuera tan fácil.
Palabras de Peter Bach.
Said enough.
La respuesta a la sobreexposición ganada con Out of Time fue un disco más cerrado y aparentemente menos digerible y de ambientes nocturnos. De todas formas, Automatic for the People vendió casi 4 millones de copias y es considerado uno de los puntos más altos de la discografía de R.E.M.
Si tuviera que elegir una de las canciones esenciales de R.E.M., sería Man on the Moon, lo cual es tan irónico ya que estuvo un par de horas de quedar fuera de Automatic for the People. 5 días antes que el disco fuese masterizado, teníamos esta canción completamente lista, a excepción de las letras. Michael estaba bloqueado y enojado con nosotros porque lo estábamos presionando. Nos estábamos volviendo un poco locos, así que decidimos darnos unos días de descanso. Michael pasó 4 días manejando un auto arrendado con un cassette con la canción y cantando sobre ella. Cuando volvimos, Michael cantó Man on the Moon una sola vez y se fue. Quedamos anonadados. Es uno de esos momentos mágicos que recuerdo mucho más que las ceremonias de premios y sesiones de fotos que luego se pierden en el tiempo.
Palabras de Peter Buck.
Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? A truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Luego de la edición en 1994 de Monster, el disco que sucedió a Automatic for the People, R.E.M. empezó a sentir los rigores de ser una de las bandas más importantes del mundo. Una nueva generación de grupos surgía directamente inspirados en su estilo, mientras el tour de Monster se debió interrumpir cuando el baterista Bill Berry tuvo que ser internado por un aneurisma cerebral. Pese a todo, tanto la gira como el disco Monster tuvieron un enorme éxito comercial. Para 1996, R.E.M. anuncia que renovaba su contrato con Warner por 80 millones de dólares y sacaba New Adventures in Hi-Fi, que contaba con la colaboración de Patti Smith.
La primera vez que vi a Patti Smith fue en 1976, y me acuerdo que pensaba que alegremente hubiese dado 10 años de mi vida por ser el bajista de su grupo. Sé que Michael estaba igualmente inspirado por Patti, y cuando vino con esa letra que tenía un estilo tan Ronette, era obvio que debíamos llamarla. Una experiencia increíble, viendo a Patti cantar una canción nuestra. Tuve todas las reacciones clichés, escalofríos recorriendo mi espalda, pelo erizado en la nuca, etc. Mi vida no pasó frente a mis ojos, pero casi pasa.
Palabras de Peter Buck.
Poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Smoke out, dream, here comes a flood. Anything within the blood, these corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat at, dream, just another chain. Cuts and dents, they catch the light. Aluminum, weak as flame. I don't want to disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown. Sadness and sorrow. Never thought tomorrow would be so strange. My loss. Here we go again. And starring, and some of them they surprise. I can't look it in the eyes. Second off Spanish fly eyes of kerosene, cherry flavored neck of car. I can smell the sorrow on your breath, sweat, victory, song, smell thing. I got it. Aluminum tastes like fear. Tastes like fear.
En octubre de 1997, R.E.M. anunciaba que Bill Berry dejaba el grupo para retirarse a su casa en las afueras de Athens, Georgia. El resto de los integrantes explicó que no tenían contemplado buscar un reemplazante y empezó a trabajar en un nuevo disco utilizando una batería electrónica. Lo que resultó fue Up, un disco que no tuvo buena recepción entre su público ni la crítica. Tardaron 3 años en retornar con Reveal, un trabajo que les devolvió el favor de fans y medios y los situó nuevamente como un grupo de enorme reputación en la industria musical, un estatus quizá solo comparable a los irlandeses de U2.
Imitation of Life fue lo más popular que hicimos en Reveal. El título, por supuesto, viene de una película de Douglas Sirk sobre una mujer afroamericana que se hacía pasar por blanca en el sur de Estados Unidos durante los años 50. Una película que creo que realmente ninguno de nosotros quisiera ver hoy. Creo que el título también es una metáfora perfecta para la adolescencia. Desafortunadamente he empezado a creer que también es una metáfora para la adultez, pero esa es otra historia. Algo divertido sobre esta canción fue que luego de escribirla, grabarla y sacarla en el disco, nos dimos cuenta que los primeros 4 acordes eran exactamente los mismos que otra canción nuestra de los 80, Driver 8. Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Palabras de Peter Buck.
Imitation of life.
trayectoria de R.E.M. durante los años 90, la historia detrás de algunas de sus más grandes canciones, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de R.E.M., te recomendamos los discos compilatorios And I Feel Fine In Time.
El lunes, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Biografías, revisaremos la historia de Billy Corgan y los Smashing Pumpkins. No te lo pierdas.